a partir de el verso 11, voy a leer hasta el final. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madero, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está: Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez: el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Bien, vamos a seguir con las consideraciones que estábamos haciendo el último día en cuanto a esta parte del capítulo 3. Conviene que no perdamos, digamos, el horizonte sobre el fondo de las cuestiones que venimos tratando. Y el fondo de las cuestiones que venimos tratando es el problema de los grupos, digamos, o divisiones dentro de la iglesia de los corintios. O sea, el problema de que unos decían: yo soy de este, los otros del otro, y todo lo que esto conllevaba en la alteración, digamos, de la comunión entre los miembros de esa iglesia. Bien, el último día habíamos estado hablando sobre la responsabilidad que tiene no solamente en la formación de una iglesia, los fundadores de la iglesia, sino después los que van edificando encima, los que vienen edificando después. El apóstol Pablo ponía un principio básico, y es que ninguna iglesia que se llame cristiana, y que lo sea, puede tener un fundamento diferente del que está puesto, decía él, el cual es Jesucristo. Y sobre este fundamento se puede edificar con materiales distintos, y veíamos dos triadas de materiales: por una parte, pues oro, plata, piedras preciosas; por otra parte, madera, heno, hojarasca, o más bien paja. Y también veíamos como lo que se edifica, la obra que cada uno que sobreedifica puede hacer, va a ser sometida al juicio de Dios. Y creo que ya lo matizábamos el otro día, pero es importante que volvamos. Es decir, que en este juicio del que aquí hemos leído, no se trata, aquí no se juzga a las personas, sino la obra de las personas. Y es importante esto, que no se está juzgando a las personas, sino la obra que han hecho. Dice: la obra de cada uno se hará manifiesta. O sea, que lo que se va a manifestar en ese juicio, de aquí se habla, se emplea el fuego como un elemento, digamos, simbólico del juicio de Dios o de la purificación, dice, la obra de cada uno será manifiesta porque el día la declarará. O sea que aquí hay un apunte nuevo al que el último día no prestamos demasiada atención, y es el hecho de este elemento fundamental, es decir, es un juicio que se va a hacer de una obra, y además se nos dice que ese juicio se va a hacer en un día, y cada matiz que la palabra de Dios presenta tiene una importancia que no podemos soslayar sin entrar en consideraciones más serias. Es decir, la obra de cada uno se hará manifiesta, es decir, cómo va a ser esa obra, si va a permanecer o no va a permanecer. Dice, pues por el fuego será revelada, es decir, la realidad de esa obra, la calidad de esa obra, el material con que esa obra ha sido realizado, si ha sido un material que va a resistir la prueba del fuego, del juicio de Dios, o no lo va a resistir. Pero vuelvo a insistir que lo importante aquí es que lo que se juzga es la obra, no a la persona que ha hecho esa obra, y eso es ya importante. Y además que se va a realizar un día, y que en ese día, cuando se realice ese juicio, se va a manifestar si lo que se edificó ha sido oro, ha sido plata, o ha sido madera, o ha sido heno, o ha sido paja. Bien, y la obra de cada uno, cual sea, es decir, cómo es esa obra, qué calidad tiene, el fuego la probará o la declarará. Es decir, que a través de ese juicio que esa obra va a ser sometida, pues esa se va a ver la realidad de esa obra. Si la obra de alguno que sobreedificó permaneciere, si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. ¿Qué quiere decir? Que esa persona que hizo esa obra, lo que se juzga es la obra. Y si la obra permanece, si la obra que hizo es buena, si la obra a los ojos de Dios es una obra de oro, de plata o de piedras preciosas, esa persona recibirá recompensa, una retribución, un sueldo, una paga o un salario, que es lo que se puede traducir. Y esto es importante, y de esto también hablábamos el último día. Aunque no sabemos, es decir, no hay ninguna parte de la palabra de Dios que nos puede acreditar, es decir, en qué va a consistir exactamente esa recompensa, lo que sí sabemos es que la persona que va a recibir esa recompensa lo va a vivir como una ganancia. Consista la ganancia en lo que consista, lo va a vivir como una ganancia. Mientras que si por el contrario esa obra no permanece, es decir, si la obra de alguno se quemare, estamos hablando del simbolismo del fuego, porque está hecha de madera, de heno, de hojarasca, de paja, se quemare, él sufrirá pérdida, que es más literalmente, experimentará una pérdida, o experimentará una recompensa, una ganancia, o experimentará una pérdida. Pero aún en el caso de que esa obra no permaneciere, él mismo será salvo. Es decir, que aún en el caso de que una persona que edificó en la iglesia de Dios, y está hablando sobre todo aquí, a un círculo, yo diría, en cierto sentido, restringido de personas dentro de la iglesia. Es decir, que esto tampoco habría una base teológica seria para poder extrapolarlo a cualquier miembro de la iglesia. Porque el contexto en el que se está hablando es, yo como perito arquitecto, yo como sabio arquitecto, ¿no?, puse el fundamento, y otro mire cómo edifica, sobreedifica encima, pero está hablando, es decir, de siervos de Dios, en el sentido de está hablando de personas con un ministerio en la iglesia. Es decir, no todo el mundo tiene un ministerio para poner el fundamento, no todo el mundo tiene un ministerio para poder sobreedificar. Está hablando de personas que tienen dones, que se ponen al servicio de los demás y se va edificando la iglesia de Dios, y por lo tanto la palabra de Dios, ya lo veremos cuando lleguemos al capítulo 12, va a decirnos que Dios da dones dentro de la iglesia, y unos tienen unos dones y otros tienen otros. Los que tienen estos dones son los que pueden sobreedificar, y por lo tanto además el sobreedificar aquí está restringido como a dones muy especiales. No podemos ocultar que en el fondo está un Pablo, un Apolos, un Pedro, es decir, está hablando de personas que eran apóstoles o que funcionaban como enseñadores en una iglesia, es decir, como maestros dentro de una iglesia, o como evangelistas, personas con dones muy determinados, que la palabra de Dios dice que no todos los creyentes tienen esos dones, sino solamente algunos. Por lo tanto, si quisiésemos hacer una aplicación teológica seria, es decir, para hacer una interpretación seria de este pasaje, no podríamos decir que este capítulo 3 es aplicable a cualquiera que haga cosas en la iglesia, está sobreedificando. Esto no es así. Es decir, teológicamente, haciendo una exégesis correcta y una interpretación, una hermenéutica correcta, solo se podría aplicar en principio legítimamente a aquellos que tienen dones un tanto fundamentales dentro de la iglesia, que son los que fundamentan y los que sobreedifican. O sea, es decir, que la universalidad de esto aplicada a todos los creyentes y más, me parece a mí que teológicamente no tiene fundamento. Eso por una parte, y eso ya es importante para descartar lo que se ha dicho que puede significar esto en algunos sistemas religiosos dentro del cristianismo, ¿no? Nominal en sentido amplio. Después, por otra parte, lo importante es que aún en el caso de que esa obra no permaneciese, la persona que la hizo tiene la salvación garantizada, aún en el caso de que esa obra no permaneciese. Dice, él mismo sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Quiere decir que esa persona será salva como si hubiese pasado a través del fuego. Quiere decir que habiendo pasado la obra de esa persona que no permaneció y habiendo sido quemada, la persona sí pasó el juicio de Dios. Es decir, ese fuego del juicio de Dios, la persona sí lo pasa, aunque su obra no lo pase. ¿Por qué? Porque la persona está salvada sobre la base de una obra que no son sus obras, sino la obra de Cristo muriendo y resucitando por esa persona. Es decir, que la base de la salvación no está en las obras que un ser humano hace, sino en la obra que Dios hizo por los seres humanos. Y por lo tanto la persona será salva como a través del fuego del juicio de Dios, que juzgó en la cruz del Calvario a su Hijo, para que nosotros podamos pasar precisamente ese juicio y podamos ser salvos. Y esto es, digamos, el enfoque teológico, no porque lo diga yo, sino que en un sentido de buena exégesis se puede hacer de este pasaje. Bien, ahora, una vez dicho esto, el otro día mencionábamos algo que incluso pues en los exégetas, digamos, más modernos y en la teología, por ejemplo, de determinados sistemas religiosos, o pues en la Iglesia Católica, la Iglesia Ortodoxa Griega y otros, aunque se dice que es verdad que este pasaje no enseña de manera clara el tema del purgatorio, pues sin embargo se vuelve a insistir sobre él, en el sentido de que, bueno, en el pasaje no se enseña el tema del purgatorio, pero en el pasaje se da como una especie de fundamento, de infraestructura, que en definitiva lleva al tema del purgatorio. Bueno, vamos a hablar un poco de esto hoy, aunque parece mentira que haya necesidad de hablar de este tema, pero hay que decirlo porque todavía hay muchas personas que creen cosas que realmente nunca fueron cristianas en el sentido, digamos, auténtico de la palabra. Y voy a dar algunos datos claros sobre cuándo y en qué concilio se determinó la doctrina del purgatorio. O sea, la doctrina del purgatorio, más o menos en síntesis, ¿qué quiere decir? La doctrina del purgatorio quiere decir que una persona, dentro del ámbito del cristianismo, que se supone que esa persona vive y luego muere dentro del ámbito del cristianismo, no se habla para nada si es convertida o no es convertida, sino que se la considera cristiana por estar en el ámbito del cristianismo, ya sea porque un día la bautizan o por lo que sea. Entonces esa persona muere y entonces el interrogante que queda es de, bueno, ¿esa persona a dónde va? ¿No? ¿Esa persona se va a salvar, no se va a salvar? Y entonces lo que se dice, bueno, eso no lo puede saber nadie. Eso va en contradicción con todo lo que dice la Biblia de manera clara. Estamos siguiendo desde hace algún tiempo el Evangelio según San Juan, y yo creo que Jesucristo deja claro quién se salva y quién no se salva, y quién lo puede saber y quién no lo puede saber, ¿no? Entonces, al margen de esto se dice, bueno, es que hay un lugar intermedio, digamos, entre el cielo y el infierno. O sea, haciendo un esquema, yo no estoy identificándome ahora con los conceptos que esposo, solamente estoy describiendo. Es decir, bueno, hay un cielo donde las personas salvadas van al cielo, que es donde está Dios, y hay un infierno donde está el demonio, y estoy simplificando muchísimo, pero es así el tema, ¿no? Y entonces ahí van los que se condenan. Pero hay un lugar intermedio que es el purgatorio. Y ese lugar intermedio que es el purgatorio quiere decir que una persona que no está para ir al infierno del todo, pues tampoco está del todo para ir al cielo, y entonces va al purgatorio. Y entonces, a través de algo que purga, de algo que paga, ¿no?, o de algo que alguien paga por él, pues está allí, digamos, como purificándose, y al cabo de un tiempo entonces puede salir del purgatorio, y esa persona que va al purgatorio siempre termina en el cielo a través de un proceso, si se le ayuda a esa purificación. Bueno, eso es, poniéndolo de manera muy elemental, la doctrina del purgatorio. Entonces, tengo aquí una nota que resume un poco esto que voy a leer. El primer decreto sobre la materia, sobre el purgatorio, aparece con ocasión del Concilio de Florencia. Y el Concilio de Florencia se celebró en el siglo XV. ¿Eh? Ya, porque algunas personas piensan que estas doctrinas de algún sistema religioso son de toda la vida. O sea, es decir, 15 siglos después de que empezase la primera iglesia cristiana a funcionar y de que estuviese funcionando los documentos que estamos analizando ahora. En 1439. En el siglo XV, en que se trató de llegar a un acuerdo con la iglesia griega sobre este problema, ortodoxa griega. En la sesión 25 del Concilio de Trento, el Concilio de Trento, que es del siglo XVI y que se realizó por parte de la iglesia católica en el movimiento que se llamó la Contrarreforma para combatir lo que se suponía o se decía que eran las herejías de los reformadores, ¿no? El Concilio de Trento fue para combatir todas las doctrinas de la Reforma, del luteranismo, del calvinismo, etcétera, etcétera. Bien, de los reformadores. El Concilio de Trento, la sesión 25, se declaró que hay un purgatorio y que, y ahora, literalmente, de ese concilio, las almas que se encuentran en el mismo son auxiliadas por los sufragios de los fieles. Dice, sin entrar en más detalles, la iglesia griega, ortodoxa griega, admite la eficacia de las oraciones en favor de los difuntos, pero rechaza la doctrina de que las almas atraviesen un proceso purificador en el purgatorio. La iglesia católica en este sentido habla de que hay un proceso purificador. Los reformadores protestantes rechazaron la doctrina del purgatorio, que fue una de las muchas cosas que dieron lugar a las famosas tesis, ¿no?, que Lutero hizo públicas en su día. Bien, entonces, no estoy diciendo nada, ni en favor de ningún sistema religioso ni en contra de otro, porque la idea o la doctrina del purgatorio, en cierto sentido, tiene cierta dimensión humanística, o sea, en el sentido de decir, bueno, pues a ver cómo, si puede haber alguna persona que se puede perder, pues a ver cómo conseguimos, ¿no?, que esa persona no se pierda. Lo que pasa es que ese concepto humanístico choca con toda la revelación de lo que es la gracia y el amor de Dios hacia los hombres, porque lo invalida, porque Dios ofrece la salvación de manera gratuita y los hombres quieren pagársela. Y ahí es donde está la gran diferencia. Es decir, quieren pagársela con indulgencias, con limosnas, con dinero, con oraciones, con una serie de cosas, y Dios no admite ese tipo, digamos, de justificación. Es decir, porque cuando se quiere pagar la salvación que se tiene gratuita en Cristo, con recursos humanos o con medios humanos, se está invalidando el medio que Dios estableció para que los hombres puedan ser salvos. Pero bien, aparte de eso, ¿en qué se fundamentó el ir elaborando la doctrina del purgatorio? Pues como en muchas cosas, fuera de un contexto de lo que realmente es la palabra de Dios. Es decir, la doctrina del purgatorio está fundamentada en un libro del Antiguo Testamento que no es un libro que forme parte del canon inspirado de las Escrituras. Es decir, en el Antiguo Testamento hay una serie de libros que son libros apócrifos. ¿Qué quiere decir? Que son libros a veces que tienen un contenido medio mítico, que otras veces tienen un contenido histórico, pero que en cuanto a lo que hace referencia a hechos históricos pueden ser muy válidos, pero lo que hace referencia a hechos doctrinales y que tienen que ver con los hombres y con Dios, pues dicen cosas contradictorias con el resto de la Escritura, no ya del Nuevo Testamento, sino del Antiguo Testamento. O sea, ¿cómo se formó el canon de las Escrituras? Es decir, ¿cómo se llegó a la conclusión de que hay 39 libros inspirados en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo? No es el momento ahora de hablar de esto, que nos llevaría muchos meses, pero quiero decir que el Antiguo Testamento y la revelación de Dios en el Antiguo Testamento fue confiada a un pueblo, y ese pueblo es el pueblo de Israel. Y lo que la iglesia cristiana ha aceptado y lo que siempre se ha aceptado es que el canon del Antiguo Testamento es aquellos libros, o lo constituyen aquellos libros, que el pueblo de Israel, el pueblo elegido por Dios para confiarle su palabra, consideró que eran inspirados por Dios. Y todos aquellos libros que el pueblo de Israel desechó como inspirados son los libros apócrifos, que durante mucho tiempo en las Biblias, sobre todo en las Biblias de determinados sistemas religiosos, venían los libros apócrifos y siguen viniendo, aunque hoy en las notas que ponen, pues por lo menos tienen la honestidad de decir, bueno, este libro nunca fue admitido en el canon judío. Incluso hoy, la Iglesia Católica, la Iglesia Ortodoxa Griega y otras, hay libros que ya los cuestionan mucho. ¿Por qué no fue admitido en el canon judío? ¿Cómo van a admitir como palabra de Dios inspirada a los judíos un libro judío que se contradice con toda la palabra revelada que tiene de Dios, que se contradice con los salmos, con los escritos de Salomón, con los escritos de Moisés, con la ley de Dios y con todo? No lo podían admitir. Es decir, lo admitían como un libro histórico, como un libro de la literatura del tipo que fuese, pero no como un libro inspirado. Y parte de esos libros no admitidos en el canon del Antiguo Testamento son los libros de los Macabeos, que son libros históricos que hablan de una historia, de un momento del pueblo de Israel, sobre todo durante el periodo de una familia muy importante en la historia del pueblo de Israel, que fue la familia de los Macabeos, que devolvió al pueblo de Israel el sentido de unidad nacional, el sentido religioso, el sentido de unidad política que habían perdido durante mucho tiempo. Y entonces, a partir del más importante de los hermanos Macabeos, que eran siete y que todos fueron como héroes nacionales en la historia de Israel, pues Judas Macabeo, a partir de unas aseveraciones que él hizo, se fundamenta la doctrina del purgatorio. Pero la doctrina del purgatorio no tiene un fundamento en el Antiguo Testamento, en los libros inspirados, en los 39, y mucho menos en el Nuevo Testamento, en ninguna parte. Y cuando los teólogos católicos hablan de eso, dicen, bueno, no hay ninguna parte del Nuevo Testamento que pueda justificar la doctrina del purgatorio, pero entonces los argumentos se van al Antiguo Testamento y no pueden ir más que a los libros de los Macabeos y no pueden ir más que a lo que Judas Macabeo dijo. Entonces he traído una Biblia de Jerusalén para leer el pasaje, que no es muy largo, en que se fundamenta el tema del purgatorio, que no tiene nada que ver con la palabra inspirada de Dios. Entonces está en segunda de Macabeos, los que tengan una Biblia en casa con estos libros lo pueden ver, en el capítulo 12, y es algo que ocurre después de una batalla, ¿no? Había habido una batalla, había habido muchos muertos del pueblo judío, y entonces ocurren una serie de comentarios después de esta batalla a la hora de recoger los muertos, y aquí es donde nace este tinglado de la doctrina del purgatorio. Y son palabras de Judas, ¿no? Dice lo siguiente, voy a leer unos textos. Dice Judas, después de reorganizar el ejército judío, ¿no? Que había luchado contra... es decir, contra reyes que eran descendientes de Alejandro el Magno. O sea, cuando Alejandro el Magno se murió, sabemos que dividió su imperio, el imperio mundial que entonces tenía, entre cuatro generales, y que a alguno de esos generales le tocó el territorio de Palestina y otros territorios. Bueno, pues siguieron ahí una serie de guerras para conseguir la libertad y la independencia y la unidad nacional, y ahí jugaron familias de judíos, entre los Macabeos, que fueron los que consiguieron al final triunfar y librarse de los opresores, un papel importante. Judas, después de reorganizar el ejército, se dirigió hacia la ciudad de Odolán. Al llegar el séptimo día se purificaron según la costumbre y celebraron allí el sábado, normal para los judíos. Al día siguiente, los hombres de Judas, cuando ya se hacía ya necesario, fueron a recoger los cadáveres de los que habían caído y depositarlos con sus parientes en los sepulcros de sus padres, recogieron los muertos de la batalla. Entonces encontraron bajo las túnicas de cada uno de los muertos objetos consagrados a los ídolos de Yamnia que la ley prohíbe a los judíos. Es decir, la ley, el Antiguo Testamento, el Deuteronomio, prohibía no solamente tener relaciones con ídolos, sino llevarlos y apropiárselos, porque esta gente que tenía esto parece que era como una especie de botín de guerra, ¿no? Que habían conseguido cosas, y estos ídolos o estas cosas que llevaban eran de plata, eran de oro, tenían un valor. No se supone que las llevaban porque ellos estuviesen dispuestos a adorarlo, sino por el valor que podían tener, ¿no? Bien, pero esto lo tenían prohibido por la propia ley, que sí era palabra revelada de Dios. Fue entonces evidente para todos por qué motivo habían sucumbido aquellos hombres. O sea, la interpretación que dice, bueno, estos murieron porque cogieron el anatema, lo prohibido por Dios que había que coger, ¿no? Bendijeron pues todas las obras del Señor, juez justo, que manifiesta las cosas ocultas, y pasaron a la súplica, a la oración, rogando que quedara completamente borrado el pecado cometido. O sea, es decir, después de muertos, empiezan, y esto es la primera vez que ocurre dentro de la revelación bíblica, a orar por los pecados que cometieron estas personas, como para pedirle a Dios, si no los perdonó, que los perdone, ¿no? Bien, todavía no estamos llenos de purgatorio, pero ya estamos afectándonos. Esto es lo que afecta a la Iglesia Ortodoxa Griega, no pasa de más allá de este momento, ¿no? El valeroso Judas recomendó a la multitud que se mantuvieran limpios de pecado, a la vista de lo sucedido por el pecado de los que habían sucumbido. Después de haber reunido entre sus hombres cerca de 2000 dracmas, las mandó a Jerusalén para ofrecer un sacrificio por el pecado, obrando muy hermosa y noblemente con el pensamiento puesto en la resurrección. Aquí ya dio un paso más, no solamente orar por los que habían pecado, sino reunir dinero y mandarlo a los sacerdotes de Jerusalén para que ese dinero sirviese para que aquellos que murieron defendiendo al pueblo de Israel llegasen a la resurrección. Es decir, dar un rescate en dinero, en algo material por el pecado. Pues de no esperar que los soldados caídos resucitaran, habría sido superfluo y necio rogar por los muertos. Rogar por los muertos. Mas, si consideraba que una magnífica recompensa estaba reservada a los que se duermen piadosamente, era un pensamiento santo y piadoso. Por eso mandó hacer este sacrificio expiatorio en favor de los muertos, para que quedaran liberados de sus pecados. Es decir, liberarlos de los pecados, pagándole a los sacerdotes lo que se suponía que era pagar a Dios el precio de los pecados que aquellos habían cometido. Bueno, esto es un asunto, no solamente que no tiene nada que ver con el cristianismo, sino absolutamente anticristiano. Es decir, orar por los difuntos, para que Dios les perdone los pecados, y además dar dinero para el precio de ese perdón, con el fin de que sean salvos y lleguen a la resurrección. Bien, este es el fundamento del purgatorio, motivo de, digamos, de concilio. Parece increíble, ¿no? Pero este es el fundamento. Es decir, probablemente este es un libro, desde el punto de vista de la inspiración divina, desechada por los judíos. ¿Por qué? Porque en todo el Antiguo Testamento no se conoce nada semejante, y todos los libros inspirados del Antiguo Testamento hablan de la muerte y hablan de la resurrección, pero no hablan de ningún estado intermedio en que queda una persona, ¿no? Es decir, a la que hay que precisamente rogar por ella para que Dios la salve, y además pagarle a Dios a través de los sacerdotes un precio para que la salve, ¿no? Vamos a ver respecto de los muertos, ¿qué cosas, por ejemplo, dice el Antiguo Testamento en los libros inspirados, para ver cómo no podían ellos aceptar esto? Por ejemplo, alguno de los libros de Salomón, y por ejemplo al libro de Eclesiastés, que es un libro que además trata temas de la vida y de la muerte de manera seria, al capítulo 9, y en el capítulo 9 el tema que hay de fondo es el tema de la muerte, y voy a leer algunos textos para que veamos. El capítulo 9 de Eclesiastés, el verso 2, dice: todo acontece de la misma manera a todos. Está hablando de la muerte. Un mismo suceso ocurre al justo y al impío, al bueno, al limpio y al no limpio, al que sacrifica y al que no sacrifica, como al bueno, así al que peca, al que jura como al que teme el juramento. Este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol, aquí en la tierra, que un mismo suceso acontece a todos, y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de setace en su corazón durante su vida, y después de esto se van a los muertos. Dice: aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. Ojo, estamos hablando del Antiguo Testamento y palabra inspirada por Dios. Porque mejor es perro vivo que león muerto, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos, y esto es doctrina del Antiguo Dios, nada saben ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en odio. De lo que los judíos pensaban es que las oportunidades de salvación y de reconciliación con Dios de una persona estaban durante el tiempo que la persona vivía, y que una vez que la persona moría, y sobre todo ellos pensaban en el sepulcro, bueno, pues no había paga ninguna de ningún tipo que pudiese rescatar a una persona. Es decir, que cuando una persona apartaba de esta vida, tenía arregladas sus cuentas con Dios o no las tenía arregladas con Dios. Esto era la doctrina que había en el Antiguo Testamento y esta es la doctrina que se enseña en el Nuevo Testamento por Jesucristo. De Jesucristo habla de qué pasa después de la muerte. Y pone un ejemplo claro en una parábola que es la parábola del rico y Lázaro, ¿no? Y pone claro dónde están unos y dónde están otros. Y cómo esa situación de salvación o no salvación delante de Dios no se puede modificar. No se puede modificar. Y eso no es ahora el momento de entrar en detalles, pero eso es así de claro. Pero bueno, quise traer un poco algunos ejemplos de estos, pero poner un ejemplo radical de qué piensa de los muertos en este sentido Jesús. Hay un momento determinado que hay un hombre que dice: deja que los muertos entierren a sus muertos. Y además Jesús dice más: Dios no es un Dios de muertos sino de vivos. No es un Dios de muertos sino de vivos. Y toda la doctrina del Nuevo Testamento está a favor de que la reconciliación con Dios las hacen las personas mientras que viven aquí y que no hay lugares intermedios en este sentido. Una persona muere justificada o no muere justificada, muere reconciliada con Dios o no muere reconciliada con Dios, pero no hay alternativas de otro tipo. Ahora, sin embargo, hay una cosa que llama la atención aquí importante y es que las obras, aquí ya vemos, por eso, por todo lo que he dicho, que en este juicio no hay juicio de personas, sino solamente de obras. Es decir, que se confunde un poco en ciertos planteamientos teológicos algunas cosas que dice la palabra de Dios, confundiendo el juicio de las obras con el juicio de las personas. Es decir, a las personas no se las juzga porque ya están juzgadas en este sentido. Es decir, el que ha aceptado el Evangelio está juzgado en Cristo, y el que no lo ha aceptado también. Y por lo tanto, el juicio ya está realizado de esta manera. Ahora, hay algo aquí muy interesante que dice: bueno, la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día declarará. ¿En qué día se habla aquí? O sea, si no es el purgatorio esto, si este día no se refiere a esto, es decir, hay un día en que se va a juzgar las obras, vamos a decir, de los creyentes, porque aunque aquí se podía restringir que las obras que se juzgan son de algunas personas dentro de la iglesia, que tienen ministerios especiales, hay otras partes de la palabra de Dios, el que hablan que todas las obras de los creyentes serán juzgadas. O sea, de cualquier creyente, y en otro sentido más amplio. Ese día, ¿con qué día estamos hablando y con qué día se fundamenta? Bueno, pues creo que hay que tomarlo, hay que tomar en consideración una cosa que se dice en el versículo 13 del capítulo 3 de 1 Corintios. La obra de cada uno será manifiesta porque el día la declarará. Ahora, lo deseará manifiesta. Es decir, esta palabra manifiesta nos conecta con otras partes de la revelación de Dios donde se emplea el mismo término y con este sentido. Es decir, hay un día hacia el futuro. Es decir, un día escatológico, un día que todavía no llegó, en el devenir de un creyente, en que no será juzgado el creyente, pero sí sus obras. Y no será juzgado el creyente porque el creyente ya ha sido juzgado en la muerte de Cristo. Es decir, la palabra de Dios dice, si uno murió por todos, está en la segunda epístola a los Corintios, luego todos murieron en él. Es decir, que cuando Jesucristo decidió asumir las responsabilidades de todos los seres humanos y asumir los fallos y los pecados de todos los seres humanos y hacerse pecado, o sea, no solamente llevar los pecados de los hombres sino hacerse pecado delante de Dios, hubo un juicio y la paga del pecado es la muerte, enseña la Escritura, y esa es la razón por la que Jesucristo murió. Es decir, y en ese juicio han sido juzgados todos los hombres. Y por lo tanto, quien acepta que sus pecados han sido juzgados y perdonados en la muerte y la resurrección de Cristo, no va a ser juzgado. Dios no juzga dos veces a una persona. Es decir, entonces, lo que sí van a ser juzgadas son las obras de las personas y las obras de los creyentes. Bueno, pues en la segunda epístola a los Corintios, creo que tenemos la pista para encontrar de qué día es este en que se juzgan las obras y en qué sentido se nos están revelando cosas importantes. Aquí en 2 Corintios y en el capítulo 5 se plantea un tema: el creyente que puede morir, antes de que Jesucristo vuelva a esta tierra, o el creyente que desea que cuando Jesucristo vuelva a esta tierra, él no haya muerto pero se ha cambiado. Entonces, el tema que se plantea a veces se enfoca, es un pasaje que se lee mucho en muchos entierros y en muchas cosas, y pienso que en muchos sentidos se interpreta tanto dentro del mundo, digamos, cristiano, que se llama evangélico, protestante, como dentro del mundo católico, creo que a veces se utiliza teológicamente mal enfocado, y esto lo digo con toda humildad, pero es así como lo creo, por lo que voy a explicar después. El 2 de Corintios capítulo 5, que es un pasaje de los más preciosos del Nuevo Testamento, dice, porque sabemos, y el contexto es los cristianos, los que tienen una experiencia de haber nacido de nuevo, de nuevo nacimiento, de estar en Cristo engendrados de nuevo, de ser salvos en Él, porque sabemos que si nuestra morada, literalmente es casa, vivienda, terrestre, este tabernáculo o tienda de campaña se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa de Dios, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Bueno, está hablando de la posibilidad de la muerte de una persona y del partir del cuerpo en el que vivimos, como en una casa o en una tienda de campaña. Esa es la realidad de lo que está hablando, ¿no? Sabemos que si nuestra morada, casa, vivienda, terrestre, que es el cuerpo en el que nosotros habitamos como personas, este tabernáculo, esta tienda de campaña, porque no es permanente este cuerpo que tenemos, es solamente una tienda de campaña, estamos acampados aquí en la vida, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. ¿Por qué esa preocupación? Porque la persona que soy yo, sin el cuerpo, no se encuentra plenamente realizada, ni aquí en esta vida, ni más allá de esta vida. Y esto es lo que enseña la palabra de Dios. Sin el cuerpo, estamos en el lenguaje de San Pablo, desnudos. Y desnudos no nos encontramos realizados y bien, ni aún metafísicamente. Dice la palabra de Dios, y por esto también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Ahora, cuando se predican los entierros, se utiliza esto diciendo que bueno, que nos despedimos de esta vida, somos creyentes, y se relaciona esto con que tenemos una morada en los cielos que Jesucristo fue a preparar para nosotros. Este pasaje de la Escritura no tiene nada que ver con eso. Y yo no soy dogmático, pero esto lo afirmo. Este pasaje de la Escritura no tiene nada que ver con aquellas palabras de Jesucristo que dice, voy pues a preparar lugar para vosotros, y cuando lo haya preparado vendré y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros estéis conmigo. Esa morada que Jesús fue a preparar no tiene nada que ver con esta habitación celestial de la que desea una persona que es creyente ser revestida. Es otra cosa de lo que se trata aquí. Aquí se trata del cuerpo de la resurrección. Y esto es importante, porque si no, a veces no solamente predicamos barbaridades, incluso los entierros, que ya es bien serio, ¿no?, sino que terminamos por creer nosotros cosas que no tienen nada que ver con la revelación del Evangelio. Es decir, el consuelo de que tenemos un edificio, una casa de Dios no hecha de manos, esa casa hecha en los cielos, porque ese cuerpo de la resurrección es celestial. Es decir, pero no tiene nada que ver con ese lugar que Jesús fue a preparar para nosotros, que sí que fue a prepararlo, pero eso es otra cosa. Y por esto también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Es decir, el cuerpo que vamos a habitar por siempre, eternamente. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Quiere decir que si yo voy a resucitar, si yo voy a ser transformado, mejor dicho, en un abrir y cerrar de ojos, como dice la Escritura, cuando Jesucristo venga, no seré llevado a la presencia de Cristo, porque para un creyente morir es partir y estar con Cristo, no seré llevado a la presencia de Cristo desnudo, sino vestido, con un cuerpo de gloria como el de él, que es el cuerpo de la resurrección. Y esto es lo que se maneja aquí. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque así mismo, los que estamos en este tabernáculo, en esta tienda de campaña, en este cuerpo, gemimos con angustia. Porque no quisiéramos ser desnudados, desvestidos, y somos desvestidos cuando morimos, no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Esa es la clave. ¿Cuándo es lo mortal absorbido por la vida? Cuando el cuerpo de muerte se convierte en un cuerpo inmortal. Eso es cuando lo mortal es absorbido por la vida. Bien, mas el que nos hizo para esto mismo, para tener este cuerpo de gloria, es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. ¿Por qué es esto? Bueno, pues por una sencilla razón, que cuando una persona cree que Jesucristo es su Señor y su Salvador, porque ha muerto por sus delitos y pecados, asumiéndolos en su persona, y porque ha resucitado para su justificación, porque a través de su muerte ha pagado a Dios lo que nosotros debíamos. Cuando una persona cree esto en su corazón, esa persona es salva para siempre. Y a partir del momento en que eso lo cree de verdad, Dios, a través de su Espíritu, habita en la esfera de la intimidad de esa persona. Habita en la esfera de la intimidad en el sentido espiritual y habita dentro, digamos, de esa persona y dentro del cuerpo de esa persona. De tal manera que esa persona pasa a ser, con su cuerpo, un templo del Espíritu Santo, un templo de Dios. Y ese Espíritu Santo, que es Dios mismo en la esfera de nuestra intimidad, que va transformando poco a poco la esfera de la intimidad a nivel espiritual, a nivel afectivo, a nivel anímico, de todas las maneras, es el mismo Espíritu que transformará el cuerpo de muerte en un cuerpo de resurrección. Y lo dice el apóstol Pablo en Romanos con palabras muy bellas. Y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en vosotros, mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús por su Espíritu vivificará también vuestros cuerpos mortales. Es decir, que el Espíritu de Dios, que es Dios en esencia, y toda la energía y la capacidad de Dios, producirá en el ser humano una neumatización, una divinización, no solo a nivel de la esfera de la intimidad, sino a nivel somático. Y hay dos cuerpos, lo vamos a encontrar cuando lleguemos al capítulo 15, el cuerpo psíquico, el cuerpo que tenemos ahora, que es este tabernáculo, es esta tienda, es esta casa terrestre que puede deshacerse, y el cuerpo gobernado por el Espíritu, el cuerpo neumático semejante al cuerpo de Jesucristo resucitado, que es eterno y que es celestial. Bueno, pues este es el contraste. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios y nos ha dado las arras del Espíritu. Las arras son las prendas, los inicios, los comienzos, la seguridad de que un día los creyentes vamos a tener un cuerpo de gloria, un cuerpo eterno. Así que vivimos confiados siempre, sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, vemos como el tabernáculo, la casa y tal es nuestro cuerpo, entre tanto que estamos en el cuerpo estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes o residentes en el Señor. Entre tanto que estamos en el cuerpo o que residimos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Quisiéramos residir en el Señor y estar ausentes de este cuerpo, pero no desnudos, sino revestidos por el cuerpo de la resurrección. Y lo que aquí está anhelando el apóstol Pablo, como otras muchas de sus epístolas, es el deseo para él y para los demás cristianos de que ese Jesucristo volviese durante la vida de las personas, para que no fuesen, porque los que mueren, es decir, desde el hecho de que se muere hasta que Jesucristo vuelva, hay un periodo de estar desnudos, y sin embargo partir y estar con Cristo es muchísimo mejor aún en esa circunstancia, enseña el mismo apóstol Pablo. Mientras que aquellos que vivan cuando Jesucristo vuelva serán transformados en un abrir y cerrar de ojos como los que resuciten, para tener el mismo cuerpo sin pasar por ese periodo de desnudez.
Y aquí no se está hablando de que el hecho de partir y estar con Cristo va a suponer ninguna infelicidad, sino lo que es el complemento de la realización de un creyente. Dice, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuremos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Es decir, la realización del cristiano está garantizada en el cuerpo o fuera del cuerpo. Es decir, desnudos o vestidos, ¿no? Pero está mirándose a la realización completa. Dice, porque es necesario, y aquí es donde viene lo que yo creo que hace referencia al día del juicio de las obras del capítulo 3 de la primera, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Hablábamos de un juicio en el que van a ser juzgadas obras, no personas, porque las personas que van a ir a ese sitio son salvas. Van a ser juzgadas las obras de las personas. Es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba o recoja, aquí lo de la ganancia ya se entiende más, para que cada uno recoja. Comparecer significa seamos manifestados. La mismo tema de 1 Corintios 3, la obra de cada uno será manifestada. Bueno, pues esa obra será manifestada justamente en el tribunal de Cristo, ¿no? Para que cada uno, todos nosotros comparezcamos o seamos manifestados ante el tribunal de Cristo, para que cada uno recoja, esa es la ganancia, según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, mientras vivimos aquí en esta vida, según haya edificado, sobreedificado o lo que sea, sea bueno o sea malo. La traducción malo no es buena, es sea bueno o de baja calidad. Y baja calidad sería madera, heno, hojarasca, paja. Cada uno recoja. Y por lo tanto unos experimentarán ganancia, otros pérdida. Pero los que van ante el tribunal de Cristo son aquellos que tienen garantizado un cuerpo de gloria y un cuerpo de salvación y un cuerpo como el del mismo Señor. Es decir, es en ese sentido que creo yo que la referencia, y esto no se puede asegurar de manera, digamos, dogmática y definitiva, pero yo no encuentro en toda la revelación del Nuevo Testamento ninguna posibilidad de qué tipo de día se trata en 1 de Corintios capítulo 3 que no sea el día del tribunal de Cristo, donde aparecen cristianos para recoger, según han trabajado para el Señor, mientras estaban en el cuerpo, pero cada uno de ellos, aunque su obra sea de baja calidad, será salvo, más así como por fuego, a través de un tribunal, ¿no? Pero salvo porque su salvación está garantizada por la muerte y la resurrección de Cristo, y no habrá ningún argumento delante de ese tribunal que pueda hacer que una persona sea descalificada. Lo dice también Romanos, es decir, ¿quién es el que nos acusará? Si quien preside el tribunal es quien murió y resucitó por nosotros. Ese es el contexto del tema, ¿no? Es decir, que no hay ninguna posibilidad, porque la base de nuestra salvación no son nuestras obras, sino la obra que Él hizo, y nuestras obras solo son la consecuencia de esa salvación que Dios nos da en Él. Dice en Efesios que somos salvos para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella los creyentes. Es decir, y esas buenas obras hacen un servicio a los hombres y a Dios, pero son el fruto de aquellas personas que son salvas ya, no son obras para salvarse, porque obras para salvarse no hay, es decir, suficientes, y nadie las puede presentar en la misma presencia de Dios. Bien, y a partir del versículo 16 vuelve a hablar de la iglesia como una colectividad que es el templo de Dios. Dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Antes hablábamos, cada creyente, vamos a ver en el capítulo 6, es un templo del Espíritu Santo. Pero la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, como tal iglesia, es también el templo de Dios. Pero entraríamos ya en otro tema, que no hay tiempo, y que entonces lo vamos a dejar para el próximo día, así que todavía el próximo día tendremos estos versículos del 16 al 23 para terminar los estudios sobre este capítulo 3. Esto lo voy a dejar aquí para no complicar los estudios en cuanto